So don't tell me I'm like anybody else. You put it back together. Don't let it fall apart again.
Que pasamos de la una y media, continuamos con muy buenas noticias. Os las van a contar ellos. De hecho, está con nosotros Joe Halls, productor de Overbooking. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Y Luis Ansorena, guionista de Overbooking. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenéis muy buenas noticias que contarles a nuestros oyentes, ¿verdad? Para aquel que todavía no haya visto el documental de Overbooking o que haya intentado comprarse entradas para esta semana, que sepan que no pueden porque está todo completo, pero ¿qué ha pasado?
Se extiende una semana más en la sala Augusta. Sí, es un notición para nosotros. Nos hace muy felices.
Y en dos sesiones, que antes solo estábamos una sesión, ahora vamos a estar 2 horas, 8:15 y 9:50 de la noche.
Toma ya, qué bien.
Muy contentos, estamos muy contentos.
Hasta el 7 de febrero, ¿no?
Exacto.
Se amplía.
Eso es.
Qué maravilla. ¿Cómo estáis viviendo también todo este momento? Porque se estrenó el viernes y, lo dicho, todo lleno.
Todo lleno, sí. Sí, la verdad es que genial. Muy bien a todos los niveles. Comentábamos antes que casi que es una alegría enorme, evidentemente, que se llene y que lo vea tantísima gente, pero casi lo mejor de todo son las críticas, que siempre tuvimos esta intención de hacer un documental evidentemente crítico, pero desde el consenso, desde ese espíritu más de tender puentes y de buscar sinergias y diálogo que desde la crítica partidista. Y creemos que ha dado sus frutos, porque lo está viendo todo tipo de gente, lo está enfocando desde diferentes perspectivas y se percibe como ese documental crítico constructivo, que es lo que siempre hemos querido, ¿no?
Qué bien. ¿Hay alguna parte del documental que os estén destacando más que el resto? ¿Alguno de los temas que tratáis?
Sí, yo creo que hay dos temas que nos están destacando más. Uno es el de las camareras de piso. Es una historia humana que toca más a la gente. Y luego la historia también del alquiler turístico. Contamos cómo evoluciona y el rápido avance. Y al verlo en imágenes, con un mapa, la gente nos dice que le llama mucho la atención y lo destacan. Porque se hacen una idea del fenómeno del alquiler turístico más que los discursos, sino verlo con un mapa, datos objetivos, ponemos un punto y así se enseña.
Claro, y vemos cómo se va poniendo prácticamente toda roja Mallorca con estos alquileres y solamente teniendo en cuenta la plataforma de Airbnb.
Eso es, porque hay más plataformas,
sí.
Además. Yo creo que un poco el interés y que estemos llenando esta semana, que nos ha sorprendido, que estamos muy agradecidos, creo que es porque haya mucha gente en esta isla que le preocupa cómo está Mallorca y el camino que estamos tomando. Y es esa pregunta, ¿no?, que nos hacíamos al inicio del documental. ¿Por qué si cada vez llegan más turistas no somos más ricos? ¿Por qué las cosas no van a mejor si antes más era mejor? Antes las temporadas turísticas venía más gente y era un éxito y siempre se celebraba. ¿Cuándo eso cambia y por qué cambia? Y creo que que la sociedad mallorquina, se hace muchas preguntas y quiere respuestas, por eso se anima a ver el documental.
Sí, sí.
Y luego no ver un documental muy radical o muy de parte, sino que sea honesto, sobre todo. Que yo creo que eso también lo valoran, ¿no?
Sí, sí.
Tiene una estética muy bonita, además.
Pues muchas gracias.
Ha
sido, sí, ya sí. Eso teníamos claro desde el principio, que queríamos hacer una cosa con ese punto artístico, con una estética muy cuidada. Y evidentemente las gracias pues al cámara y al director de fotografía, que son Alex Dioscorides, director también, y Luis Prieto, director de fotografía.
Sí, también una de las, cuando estábamos preparando el documental, queríamos también enseñar la isla. Era una cosa que le estábamos dando muchas vueltas, ¿cómo enseñamos la isla? Y una fórmula que buscamos es que con los propios entrevistados el fondo que salga siempre sea un exterior y sea un viaje por la isla, tanto para los mallorquines que puedan ver la isla, tanto para la gente de fuera que pueda ver y sea como un viaje. Queríamos aprovechar eso, queríamos aprovechar la isla. Por eso hemos grabado casi siempre en exteriores y siempre con luz natural, que supuso un esfuerzo para el equipo, la verdad, porque nos teníamos que despertar muy pronto, terminábamos muy tarde, siempre buscábamos la mañana o el atardecer, las horas dulces, ¿no?, el sweet spot que se dice, y la verdad es que hubo muchas horas y mucha dedicación, pero ha salido bien. La gente nos lo dice que le gusta.
Era importante, con un discurso tan pues especializado en muchos puntos, técnico, que se puede hacer denso, crear esos vínculos más emocionales, tener esos momentos también de esos oasis de belleza, decíamos. Me acuerdo cuando estábamos ahí en pleno rodaje y luego montaje. Necesitamos otro oasis de belleza de estos por aquí. Lo buscábamos y siempre lo encontrábamos, ¿no? Porque eso es lo especial de Mallorca, que tenemos toda esta belleza y toda la contradicción también de la belleza y la, a veces incluso la fealdad en la belleza o la belleza en la fealdad. Y eso ha sido un gran aliado para nosotros, claro, porque te desahoga y además hace que establezcas ese vínculo con lo que estás viendo.
Sí, hay decorados que parece que están vivos, ¿no? Que parece que están pasando siempre cosas detrás de los entrevistados. Y eso no, nos gusta mucho.
Pasan cosas,
sí.
Sí.
Iván Murray, el profesor.
Sí.
Y luego también hay una idea, que es que Mallorca es tan guapa, tan bella, que lo aguanta todo. Es decir, incluso en lugares que hay una enorme destrucción o un urbanismo salvaje, sigue siendo bello, según como lo mires. Y esa paradoja también queríamos reflejarla. También tenemos Alex, es el director, es un correcaminos, le encanta visitar la isla, es... Bueno, y entonces conocía un montón de lugares que también nos ha enseñado la isla.
Sí, sí.
Cuando estábamos rodando.
Totalmente.
Cuando se habla de turismo en Mallorca podemos caer en el error, a lo mejor, de que lo que nos van a explicar es lo que ocurre en Punta Ballena y en el Arenal. Evidentemente este tema se trata, pero bueno, como se ha escrito, se ha grabado y se ha hablado tanto, ¿no? sobre esto, simplemente pues son unos minutitos del documental y punto. O sea que son muchísimos más temas,
sí, sí,
los que abordáis, también para que lo sepan los oyentes, que no es un reportaje de Punta Ballena, no, lo que
no,
tenemos aquí,
nada,
ni muchísimo menos.
No queríamos quedarnos con la anécdota.
Sí.
Con el punto que sale de la prensa británica, que es como la anécdota y lo que les da titulares. Queríamos recogerlo porque sentíamos que, claro, sobre todo si hay gente de fuera de Mallorca que ve el documental, pues quiere ver qué pasa en el Arenal o en Punta Ballena o en Magaluf. Pero no queríamos centrarnos demasiado, por eso no le dedicamos muchos minutos.
Sí, de hecho se pasa de puntillas y ya está, estamos hartos, ya sabemos lo que hay. Sí que introducís un punto de vista del que no se suele hablar, y es que al turista tampoco le gusta ir a sitios donde hay saturación o tiene que hacer colas de horas para poder entrar en algún sitio.
Claro, es que esto creemos que es súper, súper importante. Hemos llegado al punto en el que da igual si eres ecologista o eres economista, es que las cosas no van bien, entonces... Ya sea para sacarle un rendimiento económico a nuestro entorno o por el valor intrínseco que tiene o la belleza, da igual, es que tenemos que hacerlo mejor porque precisamente estamos devaluando nuestro producto. Esto creemos que es algo súper importante. Ahora que se habla tanto en Fitur, el miedo este tremendo a la recuperación de Turquía, al Brexit, todo esto, pues todo esto también se toca en el documental, porque si no tuviéramos este modelo tan maduro, que depende tanto del volumen, tan poco diferenciado de otros destinos, que son todo temas que se tratan en el documental, no estaríamos todos atemorizados por si el año que viene vienen unos pocos turistas menos. Cuando, bueno, por cierto que En Aire ha publicado esta mañana que,
sí,
que va a subir en agosto seguramente el número de llegadas, ¿no? Pero bueno, que son cuestiones que se tratan en Overbooking.
Hemos entrevistado a más de 40 personajes y ni el más crítico con el modelo nos dice que tenemos que dejar de vivir del turismo. O sea, porque cuando hablo, por ejemplo, con los amigos, he hecho un documental sobre la masificación turística, siempre sale esa frase de ¿y de qué vivimos? Como si analizar el turismo con un sentido crítico sea decir que ya no debemos vivir de eso. Jamás. O sea, en el documental nadie, ni el más crítico ni el que más ofendido con este modelo, está diciendo que vamos a dejar de vivir. Lo que está diciendo es que hay que buscar unas fórmulas, que hay que avanzar, que hay que hacer un análisis, que Mallorca tiene posibilidades de ser un banco de pruebas, que tenemos una ubicación tan ventajosa de que aquí se pueden hacer grandes cosas y que se puede ir más allá. Eso es lo que el mensaje de Overbooking.
Sí, sí.
No es un mensaje antiturístico, para nada.
Este banco de pruebas, porque ya lo es y lo ha sido siempre, la historia turística de Mallorca, también lo contáis y lo plasmáis, claro, en el documental, o sea que también tenemos que ser valientes, ¿no?, para innovar y para mejorar.
Claro, 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 claro. Es cuestión de valor, tú lo has dicho, sí. Mallorca está tan bien posicionada aquí a las puertas de Europa, ¿no?, con tanta gente tan cerca, tan dispuesta además a gastar dinero en productos turísticos de alta calidad. Claro, me diréis que no hay 5, 6, 7, 8, 9 millones de europeos que estarían encantados de venir a una isla como Mallorca a gastar en producto local, en oferta cultural, en cuidar el entorno. Claro que los hay. Simplemente tenemos que hacer el marketing para posicionarnos ahí y que vengan estos y no los otros. Es que es así de sencillo. Donde tenemos poder, y esto nos lo han dicho varios expertos, donde tenemos poder realmente es en el desarrollo de productos. Ahí es donde realmente puedes decidir. Si nosotros somos capaces de desarrollar los productos que van a hacer que la gente gaste felizmente el dinero en cosas que ayudan a mantener nuestra cultura y nuestro entorno, está hecho. Es que es así de sencillo.
Otro tema también importante es la saturación de coches que tenemos. Pero claro, aquí también tenemos mucha culpa nosotros.
Por supuesto.
Los que vivimos aquí. De hecho, la mayor parte de culpa es nuestra, ¿no? Porque este millón y pico de coches que hay, tan solo un 8 o 9% es flota de alquiler.
Claro, basta ir por la vía cintura cuando hay un atasco, vas mirando
en
y...
En enero, en febrero, sí.
No ves,
o sea,
ningún...
Atascamos nosotros.
En verano, no ves tantos coches de alquiler en la vía cintura, claro. ¿No? A la hora de la verdad. Claro, eso también es un tema que se toca, ¿no? Tenemos, creo que el doble de coches por habitante que la media nacional.
Sí.
Pero claro, también Mallorca tiene una morfología particular, ¿no? En Mallorca sin coche... Yo vivo en Valldemosa, ¿cómo voy a trabajar sin coche? ¿Cómo voy al puerto a pegarme un baño en verano sin coche? Pues es muy difícil, ¿no? Tenemos que mejorar mucho en transporte público. También, claro, es que el turismo es una oportunidad para este tipo de cosas. El turismo permite... subvencionar de alguna manera, ¿no? Entre comillas, cosas que los locales necesitamos como transporte público y que precisamente el desarrollo turístico sirva para desarrollar cosas que nosotros necesitamos, ya sea transporte público, ya sea instalaciones deportivas o incluso médicas, con turismo de salud, por ejemplo. Esto es lo que tenemos que aprovechar.
Imagino que las Kellys estarán súper contentas, ¿no? Con el documental.
Sí, la verdad es que Lola ya ha sido un poco una de nuestras protagonistas. Hemos estado con ella.
Lola es un personaje clave. Contamos la historia de una jornalera andaluza que de joven se viene a la isla con muchísima ilusión. Es el sueño venirse a Mallorca. Es motivo de orgullo para ella. Empieza a trabajar en hoteles y ella nos va contando la evolución con los años de que ese sueño en qué se ha transformado con los años. Y al terminar la película, pues fui a darle un beso y se le caían las lágrimas y me decía muchas gracias por contar mi historia. Y eso es de las cosas más bonitas que nos han pasado, contar la historia de las grandes olvidadas, ¿no? Al final, y que poco a poco y en los últimos años han hecho muy bien las cosas para hacerse oír y para poder contar su historia, porque realmente es que es muy potente y es fácil, ¿no? Que llame la atención y que haya empatía por ellas.
Sí que debería haber mayor control de las condiciones laborales. Ojalá también a raíz del documental se consiga.
Por supuesto, por supuesto, sí. Sí, es mayor control, es... No nos olvidemos que también la subida salarial, el nuevo convenio de hostelería, pues hay que celebrarlo también y hay que eso no se puede ocultar ni olvidar, ¿no? Pero sí, tiene que haber mayor control y también lo que tiene que haber es al final posibilidades de ir captando mejores empleos relacionados con el turismo, mejorar el tipo de trabajo asociado al sector turístico que ofrecemos aquí. Evidentemente siempre tendrá que haber cabañeras de piso, pero ahora mismo otra cosa que se dice en el documental.
Sí, pero que sean trabajos dignos.
Claro. Estamos
una sobrecarga de trabajo.
Exacto.
Sí.
Estamos exportando los trabajos buenos.
Que decimos que lo hagan todos, pero el que lo haga, que se le persiga y que se le sancione.
Claro.
No se puede tratar así a los trabajadores.
Sobre todo en un negocio con tantos beneficios. Lo que nos contaba, por ejemplo, Alberto Magro, periodista, nos cuenta que pese a que ha aumentado el número de turistas y que las cargas de trabajo han aumentado, no han aumentado los empleos. Entonces eso significa que hay sobrecarga. Es decir, porque para compensarlo de alguna manera hay sobrecarga. Por eso al final hay una reflexión de Lola que le preguntamos, ¿y para ti es mejor que sea un año récord de turistas? Y nos dice, no, para mí no es mejor. Entonces, claro, cuando los intereses del empresario y de su trabajador empiezan a ser tan diferentes, ahí falla, ¿no? Tenemos que ir todos en la misma línea y eso significa que no coinciden y que no está ayudando, que lleguen más turistas, no está ayudando a los empleados del turismo, que al final, como nos dice el decano de turismo de la UIP, el factor humano es el más importante.
Claro.
para esta industria. Y eso es un poquito lo que queríamos contar.
Hasta el 7 de febrero en la Sala Augusta, ¿plataformas digitales?
Ojalá.
¿Proyectos?
Ojalá. Sí, sí, estamos ahora mismo con, sí, con una agencia de Madrid bastante potente que se dedica a la distribución de documentales y estamos ahí viendo posibilidades.
Nos, sí, nos preguntan mucho por, sí, redes, por redes sociales, ¿eh? Y estar en plataformas digitales. La gente se ha acostumbrado mucho a ver las películas o los documentales a través del ordenador y ojalá, ojalá.
Sin duda llegará. Ya veremos, sí, a cuál, ya veremos cuándo, pero llegará, vale, llegará, por supuesto.
Sí. Venga, pues lo contaremos, ¿vale?
Muy bien.
Venga. Muchas, yo, Jorge, productor de Overbooking, y Luis Sansorena, guionista de Overbooking, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
A seguir llenando la sala, ¿vale?
Gracias, gracias.
Venga, Sala Augusta hasta el 7 de febrero. Y aparte tenéis dos pases prácticamente todos los días. Uno a las 8:15 y otro a las 9:50 de la noche.
Eso es. Feed yourself with my life's worth.